Bueno, vamos a ir invitando a que vayan pasando. Creo que tenemos algunos lugares disponibles en esta hermosa sala Lumière de aquí del departamento de Canelones que nos recibe. Una hermosa sala de más testigo de distintas actividades culturales en el departamento. Así que agradecer, por supuesto, a la Intendencia de Canelones por estar en esta hermosa sala y obviamente a todo su personal. Los vamos a ir invitando a que vayan pasando, por favor. Así ya damos comienzo, obviamente en el marco del gobierno de cercanía, en estos encuentros que se replican en todo el territorio nacional con la presencia de los distintos ministros, en este proceso de rendición de cuentas ante los uruguayos y uruguayas, recorriendo el país, como decíamos, además con una intensa agenda de trabajo por parte de los ministros en cada uno de los territorios que se visitan, en esta oportunidad, por supuesto, el departamento de Canelones, intensa actividad ayer, hoy y que va a proseguir mañana, procurando obviamente dar respuesta a todos los vecinos y vecinas que nos acompañan. Además, agradecer obviamente a toda la comunidad del departamento de Canelones, son ustedes quienes nos dan la bienvenida a todos los que están aquí presentes. Les recordamos que, como siempre, para aquellos que quieran potenciar la comunicación de este encuentro, estamos en vivo a través de Antel Vera y además a través de la página de Presidencia, como siempre, para poder visualizar estos encuentros a todo el país. Así que el agradecimiento a todo el equipo de Presidencia. Nos acompaña el prosecretario de la Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo. En esta oportunidad vamos a compartir las presentaciones de los ministros de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, que obviamente van a comenzar a realizar las presentaciones correspondientes. Por favor, rogamos silencio. Así ya comenzamos formalmente el encuentro. Le agradecemos también la presencia del intendente de Canelones y obviamente a todas las autoridades de gobierno, demás ministros y representantes que nos acompañan. Vamos a comenzar con la presentación, la exposición del ministro de Salud Pública, Jorge Basso. Estimado ministro, adelante.
Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un gusto de estar en esta preciosa ciudad. Un saludo muy especial al señor intendente que nos acompaña, a todos quienes de alguna manera se acercaron a esta nueva instancia del gobierno de cercanía, que como ustedes saben, bueno, es esta modalidad que el presidente Tabaré Vázquez ha planteado para esta etapa de la gestión, en el cual, bueno, rendimos cuentas de distintos temas. Tenemos que hablar justamente de lo que hemos hecho en estos años en el tema de salud. No es un tema corto ni sencillo, porque sin lugar a dudas, más allá de que todos somos conscientes que no están los primeros problemas que identifica la sociedad para resolver, el tema de la salud no aparece como un problema de gran magnitud, tiene una sensibilidad especial en la cual todos, de alguna manera, estamos muy especialmente interesados y preocupados en seguir mejorando lo que nuestro país hace en materia sanitaria. Y vaya que ha hecho cosas. La memoria es frágil, la condición humana tiene esa particularidad. No siempre, cuando pasa algo de tiempo, tenemos la capacidad de síntesis y de recordar del punto de partida. Y bueno, sin de alguna manera perder mucho tiempo y ni detenerme en detalles, los cambios y la magnitud de los cambios que se han generado en el sistema de salud en estos años son de una magnitud que vale la pena referirse en especial. En realidad, previo a la reforma sanitaria, previo al primer gobierno del Frente Amplio, bueno, la realidad era una que se podría expresar en términos de que tanto tienes, tanto puedes conseguir para tu atención sanitaria. No hay un fuerte componente vinculado a los derechos, porque cada uno de los prestadores públicos y privados no tenía la obligación de dar un conjunto de prestaciones. Las personas, de alguna manera, tenían que pagar una cuota fija si estaban afiliadas al mutualismo independientemente de sus ingresos, por lo tanto impactaba en el bolsillo de distinta manera. No había más que unas 700.000 personas cubiertas por el Lex Dice, es decir, en algunos sectores de trabajadores exclusivamente, pero que cuando se jubilaban perdían justamente ese derecho, que por lo tanto cuando más lo necesitaban, porque pasaban los años, tenían que ir a ver si podían seguir afiliados a la institución de asistencia médica al cual estaban cuando eran trabajadores. Y las instituciones de asistencia médica en aquel momento le hacían un examen que tenía que pagar la propia persona, tenía que hacerse cargo de ese examen, podían rechazarlo, o si no, le daban temporalmente el acceso a determinados procedimientos. Era la misma constitución de la República que tenemos hoy. El derecho a la salud, por lo tanto, durante muchísimos años, estaba vinculado a un empobrecimiento de la salud pública, a un deterioro muy importante de la salud pública, y esta particularísima situación de las instituciones privadas que además cerraban sistemáticamente sus puertas porque se fundían, generando incertidumbre de usuarios y de trabajadores. Y no estoy hablando de cifras pequeñas, estamos hablando del cierre de muchísimas instituciones, de más de 24 instituciones en los últimos años, y del 2000 al 2004, del 2000 al 2004, de 7 instituciones. Eso generaba, como cualquiera se puede dar cuenta, una corrida de desesperación de usuarios y trabajadores a ver cómo iban a mantener su vinculación en el sistema asistencial. La salud pública era la salud para pobres, con pobres remuneraciones de sus trabajadores, con pobres recursos, con pobres instalaciones. Esa era la salud pública. En ese escenario nos movimos muchísimos años y se tomó la decisión de hacer una reforma sanitaria. Yo quiero expresarles que a lo largo de la historia de la humanidad, de las cosas más complicadas es meterse con la salud y meterse con una reforma sanitaria. La mayor parte de las reformas sanitarias han fracasado o están en permanente debate y discusión, incluso en el momento actual. E incluso, bueno, se va para adelante, se va para atrás, no se tiene rumbo, no se sabe hacia dónde se va. Ese es el escenario generalmente que nos informan, incluso a través de los sistemas de información, de la información que tiene la población en general en el mundo. Hay que tener mucho coraje para hacer una reforma sanitaria. Y esta reforma sanitaria que hizo nuestro país, una reforma estructural, de fondo, que garantiza derechos, que garantiza la cobertura no solamente al trabajador en su vida activa, sino es un seguro de por vida para toda la familia. En estos tiempos de dificultades de todo tipo, incluso económicas, se cumplió con el compromiso acordado oportunamente de ir cubriendo, de ir incorporando los distintos grupos de población a los cuales el gobierno se comprometió a incorporar al FONASS. 2,5 millones de personas, 72% de la población, hoy ya están en el FONASA cumpliendo estrictamente el cronograma que se nos habíamos planteado. No solamente se planificó la reforma, no solamente se construyó una forma distinta de administrar la salud, sino que se logró cumplir con los compromisos asumidos en todos los escenarios planteados. Naturalmente, los uruguayos, por suerte, vivimos cada vez más. La esperanza de vida en nuestro país ha aumentado significativamente. Hoy está la tasa global, hombres y mujeres, en los 75 años, 76 años global. Las mujeres viven más, están en los 81 años de expectativa de vida. Hace mejor las cosas. Todo hace pensar que si seguimos en esta línea, nuestra población va a seguir viviendo más, y es una muy buena noticia. Pero aparecen nuevas necesidades en materia de atención, en materia de cuidados, porque la mayor parte de las enfermedades son crónicas, que quiere decir que no se curan, y que por lo tanto hay que cuidar más que curar, y eso es un enorme desafío para cualquier sistema de salud. Y nos hemos planteado en esta reforma, justamente, para poder atender a esta creciente demanda, algo que está en los genes de nuestra visión estratégica, que las personas paguen en función de sus posibilidades, de sus ingresos, y reciban en función de necesidades, de sus necesidades. Es decir, que de alguna manera la reforma que hemos construido es parte de un seguro en el cual las personas pagan en función de sus ingresos y gastan en función de sus necesidades. Eso significa que en los extremos de la vida, donde tenemos más necesidades, como recién comentábamos, no pagamos más por eso, sino seguimos pagando en función de nuestros ingresos. Eso es extraordinariamente un cambio espectacular frente a lo que era la cuota única que se pagaba previo a la reforma sanitaria. La gente paga en función de sus ingresos y recibe la atención en función de sus necesidades. Y eso va a un fondo, el Fondo Nacional de Salud, que, bueno, de alguna manera le paga a los prestadores públicos y privados en función del número de usuarios, una cápita ajustada a sexo y edad, de tal manera que ningún prestador puede negar ni solicitar exámenes para ver si ingresa a tal o cual usuario en función de su realidad sanitaria. Un cambio del día a la noche. Todos los habitantes de este país pueden utilizar los servicios privados o utilizar los servicios públicos en función de su propia decisión, sabiendo justamente de que, bueno, que tienen derechos a un conjunto de prestaciones para toda la población de la misma característica, de la misma conformación. Previo a la reforma había un vademécum, un listado de medicamentos para los públicos diferente de los privados. Hoy, de alguna manera, tenemos una canasta de prestaciones muy amplia para todos los habitantes del país. Otra transformación especialmente a destacar, al cual estamos permanentemente abonando, porque la estamos mejorando, estamos incorporando prestaciones de suma importancia. Bueno, decíamos, 72% de la población es FONASA, 2,5 millones de habitantes. El IGE nace 500.000 personas, Marcos, de los 1,5 millones de usuarios de ACE, 500.000 personas eligen ACE porque quieren elegirlo, porque tienen la opción de elegirlo y lo eligen, ¿no? Y lo utilizan, y vaya que lo utilizan bien. Hoy estuvimos justamente recorriendo acá en el departamento. La transformación que ha tenido ACE es extraordinaria. Locales nuevos, hechos a nuevo. Y locales modernizados, adecuados, con tecnología, con convenios de complementación con prestadores privados, porque nos propusimos un sistema nacional integrado. Tenemos un sistema con 43 instituciones de salud para 3,5 millones de habitantes. No lo van a ver en ninguna parte del mundo ese nivel de complejidad y de gobernanza. 43 instituciones para 3,5 millones de habitantes. Busquen, no van a encontrar ninguna reforma sanitaria de este nivel de complejidad de gobernanza, con instituciones pequeñas, grandes, con culturas institucionales distintas, públicas y privadas, pero no somos una empresa de demolición. Construimos a partir de una realidad existente para transformarla, para cambiarla y para irlas incorporando con un rumbo claro. Eso es rectoría, eso es conducción. Y eso es tener claro cuál es el rumbo. Y eso hoy, estimados, no está en la campaña electoral. Nadie está planteando ir para atrás. Aumentamos el presupuesto en la salud. Sí, aumentamos el presupuesto en la salud. Previo a la reforma, teníamos algo así como un 8.2% del PBI, un PBI previo a la reforma. Hoy estamos en el 9.5% del PBI. Eso no quiere decir necesariamente mucho, porque tenemos países de primer mundo que gastan el 15% y tienen una deficiente estructura sanitaria. Pero lo importante, que de ese 9.5% del PBI que actualmente gastamos, el 6.8% son dineros públicos. Y ese sí es un indicador reconocido por la Organización Mundial de la Salud. El aporte hacia la seguridad social, al aporte en mejorar los aportes públicos, dineros públicos orientados justamente a la salud. Y eso sí, prácticamente, bueno, ha sido también una transformación brutal, porque previo a la reforma andábamos en torno del 4% para los dineros del aporte público para la salud. El resto era privado, de bolsillo. La gente se tenía que pagar de bolsillo la cuota fija o los recursos que de alguna manera no daba el sistema. No se daba ningún medicamento de alto precio. No se daba ningún medicamento de alto precio. Incorporamos el Vademécum, incorporamos en el Plan Integral de Atención a la Salud con Marita, que era la primera ministra de este proceso de transformaciones, de acumulación de transformaciones. Se incorporó un programa integral de atención a la salud con prestaciones obligatorias, con más medicamentos, con más procedimientos, con mayor accesibilidad, con mayor accesibilidad. Pero nosotros estamos justamente para sacarle fruto a ese 9.5% del PBI, hacerlo rendir para la salud de la población. Y entonces tenemos un desafío extraordinario en que esas 42 instituciones privadas más ACE funcionen en la lógica del sistema. Porque la reforma nuestra no es tener un seguro para financiar a 42 instituciones de competencia. Nuestra reforma es crear un sistema de salud, un sistema integrado de salud público y privado con convenio de complementación. Y hoy estuvimos recorriendo, acá en Canelones, pero lo estamos recorriendo en todo el país, los convenios de complementación entre el sector público y privado que permite justamente la eficiencia en la administración de los recursos, porque tenemos que ser muy celosos de administrar bien los dineros de la gente. Esa es nuestra función. Mejorar la salud administrando bien los dineros de la población. Y esos convenios de complementación parten de la idea de que si cada uno de los 43 prestadores quisieran tener absolutamente todo para atender a sus usuarios, si cada uno de los 43 prestadores quisieran tener todo lo que necesitan sus usuarios, el derroche de dinero sería extraordinario. La sobreutilización, la superposición, la falta de complementación. Por eso el gran desafío justamente de manejar y de gobernar con eficiencia esos recursos públicos, logrando los convenios de complementación y logrando eso que hoy decíamos, tenemos 12 puertas de urgencias de 24 horas acá en el departamento de Canelones para que la población no tenga que trasladarse más de 10 kilómetros para llegar a un puesto donde lo pueda atender, sea cual sea la hora en que necesite un médico. Son convenios que vinculan, en algunos casos, hasta 7 instituciones que funcionan en el departamento de Canelones, porque el departamento de Canelones tiene sus particularidades. Los canarios saben que tienen sus particularidades. todas las instituciones de Montevideo tienen sedes secundarias en Canelones. Sumémosle, por supuesto, ACE, que la tiene en todo el país, porque es el prestador más grande, que tiene más servicios distribuidos en el territorio, más las tres instituciones de FEPREMI. Es un montón de instituciones que funcionan. Entonces, vaya que es importante los convenios de complementación para asegurar que digamos que cualquier habitante pueda tener acceso a cualquier sistema asistencial cuando lo necesita, en cualquier momento del día, cualquier momento de la noche, los fines de semana, en cualquier momento. A su vez, en este periodo, propusimos, se aprobó y se concretó una ley de urgencia y emergencia, y ustedes saben, que hoy cualquier habitante de este país, en cualquier punto del territorio que necesite una atención inmediata, aunque no sea de emergencia, aunque no esté en riesgo su vida, pero que necesite una atención inmediata, lo puede hacer en cualquier prestador integrante del Sistema Nacional Integrado de Salud. Hemos profundizado el concepto de nacional e integrado de nuestro sistema. Eso es una cosa de enorme complejidad, negociar con los 43 prestadores, a ver cómo íbamos a armar este boñato, ¿no? Ponernos de acuerdo justamente en cómo íbamos a generar y compensar los distintos costos que se podían generar. Nadie creía que lo íbamos a poder lograr. Y lo logramos. Logramos el sistema más integrado, más nacional, funcional a las necesidades de los habitantes en cualquier punto del territorio nacional. Eso es una cosa que nos entusiasmó, que nos entusiasma y que nos hace decir, vamos por el camino correcto administrando bien el dinero de la población y atendiendo las necesidades. Pero bueno, en realidad todo esto, toda esta historia que tuvo su origen en la voluntad política y en el programa de Frente Amplio del primer gobierno y que se profundizó en el segundo y que se sigue profundizando en el tercero, tiene el objetivo de mejorar la salud de la población. Tiene el objetivo justamente de mejorar los indicadores de salud, y vaya que lo hemos mejorado. Tenemos una mortalidad infantil la más baja de la historia de este país. Hemos logrado la mortalidad infantil más baja de la historia de este país, no solamente por la política de salud, sino por el conjunto de las políticas públicas que se han desarrollado durante todos estos tres gobiernos, que han logrado justamente, bueno, trabajar sobre los famosos determinantes sociales de la salud. Lograr justamente incidir sobre las condiciones de vida que generan prevención, promoción, asistencia y rehabilitación, lo que se llama atención integral. Pero también hemos logrado disminuir la mortalidad materna. Y vaya que es un tema importante. Cero mortalidad materna por aborto. Cero mortalidad materna por aborto. Somos el país del continente con menor mortalidad materna. Es un indicador fuerte. Pero además, hemos trabajado con los 43 prestadores con un plan de salud. No se puede estar improvisando o administrando conflictos. La salud es un área conflictiva, pero no nos podemos dormir en eso, ¿verdad? Tenemos un plan de salud con objetivos, con metas. Nos planteamos objetivos, metas. Identificamos 15 problemas críticos y empezamos a trabajar en esos 15 problemas críticos para mover la aguja. Los 6 primeros vinculados a la primera infancia. El primero de ellos vinculados al embarazo adolescente. Veníamos de 10 años en que no podíamos bajar el embarazo adolescente, que como todos sabemos es el resultado de vulnerabilidades, de abuso, de falta de derechos, reproduciendo la pobreza. Teníamos un 16% de embarazos adolescentes en nuestra población y no lo podíamos mover. y lo movimos. Y hoy tenemos el 11.3% de embarazo adolescente y esto está siendo reconocido a nivel internacional como un fenómeno especialmente destacado de la reforma sanitaria en nuestro país. Y estamos más pegados a las cifras esperables a nivel internacional, de acuerdo al resto de los indicadores. Este era un indicador inaceptable y lo logramos bajar. Trabajamos con cada uno de los 43 prestadores para ver cómo movíamos los 15 problemas críticos. Y nos encontramos que en general los prestadores de salud conocían a sus pacientes, pero no a sus usuarios. Es decir, conocían a los que consultaban, pero los que no consultaban no los conocían. ¿Cómo podíamos trabajar en materia de prevención con ese modelo de atención sanitaria vinculada justamente en el golero que está esperando atajar penales, pero no se pone proactivamente a trabajar con el resto de los usuarios? Los movimos, salieron a buscar información de qué pasaba con todos sus usuarios. ¿Cuántas de sus mujeres se habían hecho el Papanicolaou, la mamografía? No quienes se lo hacían, ¿cuántas no se lo hacían? Y de alguna manera generamos un modelo de financiamiento que midió a partir de la línea de base cómo las instituciones iban logrando captar más mujeres en este caso para hacerse los estudios preventivos y se les paga por performance una meta asistencial complementaria. Cambio del modelo de atención, más proactividad, salir a moverse y a buscar a los usuarios que no consultan. Eso es cambio de modelo de atención y eso es transformación de fondo en materia de prevención. Y nos ha ido bien, y nos ha ido bien. La principal causa de muerte en nuestro país sigue siendo las enfermedades cardiovasculares. Hemos disminuido en un 24% la muerte por enfermedades cardiovasculares. Del 2004 a la fecha, hemos disminuido en un 24% las muertes por enfermedades cardiovasculares del 2004 a la fecha y un 46% las muertes por enfermedades cerebrovasculares del 2004 a la fecha. Y eso no fue por factores extraterrestres, sino porque hubo una planificación, institución por institución, para ver cómo trabajaban. Pero además porque hicimos políticas preventivas, las políticas anti-tabaco. Nuestro presidente ha liderado, como ustedes saben, a nivel internacional. Y vaya que nos hicieron juicio las tabacaleras, por esa misma razón, ¿no? Campañas justamente para disminuir la prevalencia del tabaquismo y lo bajamos del 32.5 al 19% de población general. Y eso ha impactado fuertemente en las enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares. Pero también hemos disminuido la mortalidad por cáncer. Ustedes saben que el mayor riesgo de tener cáncer es la edad. El mayor riesgo de tener cáncer es la edad. Aumenta la expectativa de vida, aumenta la prevalencia del cáncer. Es así, es así. En estos años hemos disminuido el 4.2% de la mortalidad por cáncer de todos los sitios en los hombres, un 3% en las mujeres, vinculadas a la prevención, a la promoción, a las políticas vinculadas al tabaquismo, a las políticas vinculadas a la alimentación saludable, a las políticas vinculadas a promover la actividad física, prevención, 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 y controlando a cada uno de los prestadores cómo le iba con esos 15 problemas críticos, controlando, controlando, controlando y estimulando las buenas prácticas. Nos ha sido de enorme ventaja comparativa el trabajo con AGESIC. Tenemos un sistema de información de una potencia extraordinaria gracias a justamente el trabajo con AGESIC. Hemos cambiado el concepto del Estado. El Estado gordo y bobo no es nuestro Estado. El Estado nuestro es un Estado eficiente que tiene sistema de información, que mide, controla, evalúa y que puede dar y rendir cuentas. Todo esto que le estoy contando de los sistemas de información, todo está documentado. Nunca el Ministerio de Salud tuvo tanta información para la toma de decisiones a tiempo real. No controlamos a balance terminado, controlamos a tiempo real con sistema de información a tiempo real. Eso es reforma del Estado. Eso son transformaciones de fondo en nuestra forma de percibir el funcionamiento del Estado. Trabajamos con metas, con objetivos, rendimos cuentas. Quiero también hacer referencia a que tenemos algo que es extraordinariamente prometedor, que es la historia clínica electrónica nacional y la teoría clínica oncológica. No hay forma de auditar calidad sin auditar historias clínicas. Los médicos tenemos mala letra, las historias en papel hacen imposible auditar. Hoy tenemos una plataforma que permite que los 43 prestadores integrales de salud vuelquen la información a través justamente de la digitalización de la historia clínica, con la consiguiente advertencia: la historia clínica es de cada usuario, por lo tanto cada usuario siempre tiene la posibilidad de decir que su historia clínica no esté interoperable, ¿verdad? Porque son datos críticos, que así se le llaman. Pero ustedes saben la potencia que significa que cuando una persona, por esta ley de urgencia y emergencia que yo les comentaba al principio, consulta en cualquier prestador en cualquier punto del territorio y el equipo de salud que lo va a trabajar puede acceder a su información a través de un simple clic. No hay ningún país del mundo que tenga una historia clínica electrónica nacional que junte prestadores públicos y privados como tenemos nuestro país. Es un verdadero logro fantástico que tenemos en torno a lo que tiene que ver con los sistemas de información. Historia clínica electrónica nacional e historia clínica oncológica son unas herramientas muy importantes para trabajar en calidad de la atención, auditar las historias clínicas y trabajar en la calidad del gasto, ver cómo se está gastando los recursos de la población. Y ya me adelanto, nos queda todavía unos cuantos meses por delante y vamos a trabajar intensamente para que ningún dinero vinculado al FONASA vaya para nada distinto que es la calidad de la atención sanitaria. Que no se dilapide ningún tipo de recurso por fuera de lo que tiene que ver con la atención sanitaria. Y saben de lo que les estoy hablando. Alcanzar a comprender el televisor o escuchar la radio. No puede haber dineros del FONASA destinados a lo que no sea el objeto del Fondo Nacional de Salud, que es la atención sanitaria. Tenemos que lograr justamente ser cada vez más firmes en que los dineros públicos se orienten a mejorar la calidad de la atención. Y eso es un desafío extraordinario. Eso es un desafío extraordinario, pero lo vamos a hacer. Quiero comentarles que en materia de prestaciones, nuestro país no solamente tiene ese plan integral de atención a la salud, esa canasta de prestaciones, sino que además se encarga a través del Fondo Nacional de Recursos de hacerse cargo de procedimientos de alto precio y de medicamentos de alto precio. En estos años, en estos 5 últimos años, se incorporaron 24 medicamentos de alto precio para 14 enfermedades. Y dentro de pocos días vamos a anunciar nuevas incorporaciones de medicamentos y nuevos procedimientos a través justamente del Fondo Nacional de Recursos. Esa herramienta sensacional que tiene nuestro país, Made in Uruguaya, por el cual justamente se puede lograr que con el valor de unos $8 por persona se puedan financiar procedimientos y medicamentos a alto precio para todos los que los necesitan, sin copagos. Sin copagos. Y con el enorme orgullo de decir que la diferencia histórica entre el norte del Río Negro y el sur del Río Negro, que generaba enormes brechas de accesibilidad, la estamos mejorando. Estamos logrando un sistema mucho más equitativo y estamos de alguna forma desarrollando experiencias en el norte del Río Negro, tanto privadas como públicas. Estamos trabajando junto con ACE y el Hospital de Clínicas para lograr que Tacuarembó sea un punto estratégico desde el punto de vista de centro de referencia en alta tecnología, y también estamos trabajando en la región este para que también tenga su propio desarrollo como corresponde, descentralizando, desconcentrando, saliendo del escenario capitalino que históricamente ha existido en este país y que la salud de alguna forma lo está resolviendo. Esto es fácil decirlo, es enormemente complejo gobernarlo, pero tenemos decisión del señor presidente, tenemos un equipo de gobierno, tenemos fuerza, voluntad para seguir transformando la salud de nuestra población. En ese desafío, con ese rumbo, tenemos enormes expectativas de seguir profundizando y transformando la realidad sanitaria de nuestro país. Y lo tenemos que hacer porque la salud es un derecho, porque no hemos ocupado, junto con los trabajadores y los usuarios, en los distintos ámbitos en los cuales trabajamos y nos encontramos, en que se apropien del derecho de la salud y que nos soliciten, que nos reivindiquen, que tengan sus propias plataformas, que nos exijan, que nos cuestionen. No vinimos a hacer la plancha. Estamos transformando la realidad sanitaria con participación de usuarios y trabajadores organizados, y esta es nuestra visión del cambio y de transformación del Estado. En eso estamos empeñados en seguir avanzando. Quiero simplemente para ir finalizando. Tenemos rumbo, administramos conflictos permanentemente, porque la salud no haya de permanente conflicto, de enormes tensiones. Sintieron hablar de los conflictos de intereses, seguramente, ¿verdad? La salud es el paradigma de la complejidad de los conflictos de intereses, y en eso estamos permanentemente trabajando intensamente. Y en esa inversión, ustedes seguramente han visto pasar por la presentación, en estos años en que hemos aumentado el presupuesto de la salud, que hemos mejorado la calidad de las prestaciones, que hemos mejorado la infraestructura, $80 millones se destinaron a aquellas instituciones privadas que presentaron en su oportunidad proyectos de mejora institucional. $80 millones en algo que se llamó sobrecuota de inversión. $400 millones se destinaron a mejorar a ACE. Y, de alguna manera, todos sabemos lo que es un nuevo hospital de Colonia, lo que es el hospital de Ojos, lo que es el hospital Maciel, lo que es el hospital Pasteur, lo que son todos los hospitales públicos, lo que eran y lo que son. Y quisimos mostrarles simplemente, departamento por departamento, lo que son hoy las estructuras asistenciales en nuestro país, que no le envidian a nadie, ni lo público ni lo privado. Quedan cosas por hacer. Si dijéramos que está todo resuelto, seríamos irresponsables. Siempre hay cosas para mejorar y siempre hay lugares donde hay que seguir yendo a fondo. Pero tenemos la voluntad de seguir profundizando la reforma, de seguir trabajando en esta línea, de seguir mejorando la calidad de atención, de seguir mejorando los indicadores con método, llevando el timón en las agitadas aguas del paradigma de los conflictos de intereses en la salud. En eso estamos y en eso seguimos avanzando. Muchas gracias.
Muy bien, le agradecemos al ministro Basso. Vamos a invitar ahora al ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Adelante.
Bueno, la verdad es que un informe buenísimo, una rendición de cuenta necesaria, muy necesaria. El estilo del ministro de Salud Pública y de su equipo hace que sean de perfil muy bajo y de que permanentemente las noticias que se hacen públicas y que se agitan sean justamente por el error, por el defecto o por la situación anormal. Y se pierde en esa visión rápida y muy superficial, se pierde la sustancia de una de las transformaciones más importantes que está llevando el gobierno adelante, este gobierno progresista, este gobierno Frente Amplista, en estos 15 años de gestión. Me parece que realmente era una necesidad que tenemos que buscar la forma de proyectar y reiterar tantas veces como sea necesario. Porque incluso algunos de los aspectos que están en la información de Jorge, de Basso, él parte de la base de que de alguna manera toda la población las conoce y las ha visto. Y esa transformación que él aludía finalmente de lo que ha sido la transformación de la infraestructura en materia de salud pública en relación a lo que existía, a lo que había, a cómo eran las cosas, está totalmente insuficientemente conocida, incluso por la propia población que es usuaria de estos servicios. Y yo creo que el informe, de alguna manera, me da pie porque yo había anotado dos frases muy manejadas para iniciar una serie de comentarios que no necesariamente eran exclusivamente dirigidas a comentar el tema de las carreteras. El gobierno está agotado, se escucha decir reiteradamente. El gobierno y sus ministros han largado la esponja. Y otra, que en sentido contrario, pero seguramente en la misma dirección, el gobierno y sus ministros están haciendo campaña política, están de campaña política. Y el gobierno, en realidad, está trabajando intensamente, como lo ha hecho durante estos 5 años, y es eso lo que permitió que el país mantuviera su ritmo de crecimiento y transformación, aún en condiciones y frente a condiciones a veces adversas. Pero ese esfuerzo permanente ha logrado sostener un crecimiento continuo en estos casi 15 años, a veces a mayor ritmo, a veces a menor ritmo, y desbordar con todas sus consecuencias a partir de este crecimiento. No le está impedido a los ministros hacer política, por el contrario. Pero en realidad lo que hacemos es lo que hemos practicado durante los 5 años y es lo que denominamos desde siempre gobierno de cercanía, que ha sido uno de los objetivos que nos hemos fijado para todo este periodo. El gobierno de cercanía es el gobierno de puertas abiertas en todos los ministerios, con los ministros caminando en las calles, y un método de relacionamiento con la población, con los vecinos y con sus instituciones. Estamos cerrando hoy la cuarta jornada de esta nueva etapa de lo que llamamos gobierno de cercanía. En la primera etapa se desarrollaban los consejos de ministros en dos jornadas, una los domingos con entrevistas con vecinos e instituciones en las capitales de todo el país, y otra los lunes en asambleas presididas por el presidente de la República y que se desarrollaban generalmente en poblaciones más pequeñas, a veces las más pequeñas que eran elegidos para que ahí desembarcara el gobierno. En estas últimas, los ministros y sus equipos recorremos, visitamos, recibimos, compartimos obras, soluciones, proyectos, necesidades. Y es lo que estamos haciendo en esta nueva etapa. Ya estuvimos en 33 y recorrimos La Valleja, Cerro Largo y 33, en Tacuarembó después de visitar Artigas, Rivera y Salto, en Fray Bentos se recorrió Río Negro, Paysandú, Soriano. Hoy estamos acá en Canelones, luego de visitar puntos en Maldonado y Montevideo, y el próximo lunes 23 de septiembre estaremos en Trinidad, después de haber visitado, además de Flores, Florida y San José. En estos días, ayer, hoy, mañana, se van a recorrer más de 70 lugares por parte de los distintos ministerios y los distintos equipos. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social anuncia su visita a la Sociedad de Fomento Rural en la Ruta 8 y 34. El MIDES, con Marina y su equipo y otras autoridades, anuncian reuniones de coordinación interna, visita al Laboratorio de Ortopedia Técnica y Taller de Calzado, participa en el programa La Mañana del 11, visita a emprendedores y cooperativas sociales en el programa Uruguay Trabaja, al Liceo número 6, al CAIF Hipódromo, junto al Ministerio de Ganadería, entrega aportes al Hogar de Ancianos Ginés Cairo de Medina. El Ministerio de Industria visita en San Bautista el Pollote, en la Ruta 6, el frigorífico Ontilcor, Sociedad Anónima en Pando, en Barros Blancos, MEPA, Sociedad Anónima, Productos Plásticos, en Las Piedras, el Centro Viticultores, la Fábrica de Muebles, en Juanicó, la Bodega Juanicó. El Ministerio de Educación y Cultura, el Centro Cultural Sangrilá, la Escuela 224 del Pinar Sur, el Jardín de Infantes en Neturnia, el Liceo número 2 en Pinar Norte, el Centro Cultural de Pando, la Escuela Técnica Atlántida, el Centro Técnico de Parque del Plata, en Sauce la Escuela Técnica de Utu, el Liceo 2, la Casa de Artigas, el Liceo de Juanicó, la visita al Museo Taddei, el Teatro Colón en la calle Tomás Berreta. El Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Defensa inauguraron la cooperativa PM1 en Casavalle 841. El Ministerio de Vivienda continúa con recorridas en El Pinar, Planta de Oce, visita 30 viviendas Medivir en Juaricó, estación de transferencia de residuos en Las Piedras, junto a OSA e Intendencia de Canelones, a adhesión a Mares Limpios, un convenio, entrega de 25 llaves a las familias del barrio La Esperanza en San Carlos, recorrida por San Antonio, programa 4, entrega de viviendas en el complejo Manzana T de Maldonado. El Ministerio de Salud Pública, bueno, aparte de este empujón que nos da, visita las policlínicas de ACE de Los Cerrillos, Santa Rosa, 18 de mayo, firma convenio de servicios en Rincón del Colorado y Canelón Chico y Santa Rosa. El Ministerio de Turismo va al Parque Rubel, en Paso Carrasco, municipio de Salinas, de La Floresta, la UTU Atlántida y la Quinta Capurro, acá cerca en Santa Lucía. El Ministerio de Ganadería visita la Sociedad de Fomento Rural de Miguelete y Mendoza, entrega hogar de ancianos, programa de alimentos, alimentando derechos, y visita la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón. El Ministerio del Interior está en Toledo, donde inaugura 26 cámaras de video, en Las Piedras 6 cámaras de video, en Montes visita invernáculos hechos por personas privadas de libertad, y en 18 de mayo, ex El Dorado, inaugura la sesional número 30. El Ministerio de Transporte en Montevideo visita la Dirección de Arquitectura y la Dirección General del Ministerio, el Museo de Historia Natural, obras de INISA, el Palacio Tanco, el Hospital de Clínica, el Liceo de Progreso, y la Dirección de Hidrografía visitó Puerto Buceo, Puerto de Piriápolis, establecimiento en el Canelón Grande. El Ministerio de Relaciones Exteriores, reunión con la Junta Local de Santa Rosa. Y hoy de mañana, nosotros con la ministra de Vivienda y con el intendente municipal de Montevideo hicimos el llamado de ideas para darle curso a la recuperación de la estación central de Ferrocarril Artigas y las 3.5 hectáreas de la playa de maniobra recientemente recuperadas a partir de un trámite de expropiación. Al inicio del 2015, el Poder Ejecutivo, el propio presidente, anunció un plan de inversiones en infraestructura por 12.000 millones de dólares. Hoy, a 6 meses del fin del pedido, ya se superaron los 11.000 millones de dólares. El Ministerio de Transporte deberíamos contribuir con 2.360 millones en caminería. Hoy podemos afirmar que se superará esa cifra con la contribución de la Corporación Nacional para el Desarrollo y la Corporación Vial del Uruguay, que fueron un apoyo imprescindible para poder llevar adelante estos programas y, sobre todo, para disimular las demoras que efectivamente los programas de PPP, de Asociación Público-Privado, tuvieron en el tiempo. Bueno, hay un abanico de rutas prácticamente sin excepción que han sido rehabilitadas, mantenidas, mejoradas. Los proyectos de Asociación Público-Privado están en marcha actualmente. La PPP 0, que es Ruta 21-24 de Nueva Palmira, a punto de terminarse, la vamos a poder estar recibiendo terminada tal vez antes de que termine noviembre. La PPP 3 también está en obra. Es la Ruta 14 desde Mercedes a Sarandí del Yí y se está trabajando en toda su extensión. La PPP1 comienza el trabajo. Es la recuperación de las rutas 54, 55, 57 y 12 y el puente nuevo sobre el Arroyo de las Vacas. En curso y en orden, antes de fin de año esperamos que estén funcionando todo el resto de las proyectadas a principio del periodo y que están todas adjudicadas. La PPP7, que es la doble vía de la Ruta 3 entre Ruta 1 y San José. La PPP2, que es la rehabilitación de la Ruta 9 desde Rocha al Chuy, y la Ruta 15 entre Rocha y Lascano. La PPP5, que es el otro tramo de la Ruta 14 entre Sarandí del Yí y Rocha. Eso va a permitir que la Ruta 14, una vez que estén terminadas estas obras, sea una ruta nacional de este a oeste que permita atravesar el país. Y la PPP6, que es la más atrasada y que tiene en su contenido la recuperación de la Ruta 6 y sobre todo el puente nuevo no inundable sobre el río Santa Lucía en San Ramón. La red nacional de carreteras mejoró en su valor patrimonial, creciendo un 2,5% por año en forma acumulativa y superando actualmente el valor de los 2.500 millones de dólares, cosa que es el valor más importante en la historia de la caminería del país. También ha mejorado el estado de conservación y de confort. Son índices que son convencionales para medir la evolución y el estado de las rutas y que en este caso con satisfacción sabemos que va a terminar el periodo con un porcentaje de rutas muy buenas y buenas por encima del promedio habitual y muy por encima del 50%. Pero además, la gestión de la Dirección de Vialidad ha permitido adelantarnos en los proyectos que aspiramos que el país pueda seguir ejecutando en el año 2020, en el año 2021, en el año 2022, con el próximo gobierno Frente Amplista y con el próximo equipo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Porque hemos aprendido que es imprescindible darle continuidad a la acción de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura y que la única manera es no limitarse a ejecutar los proyectos que caben en un periodo, sino ya irnos adelantando para ir preparando los proyectos de modo que se pueda continuar el mantenimiento general y la concreción de obras nuevas. Debemos intentar que lo que hemos conseguido a lo largo de este periodo de invertir por encima de los 500 millones de dólares anuales se pueda mantener. Y para esto tenemos la necesidad de transformar, y ya estamos en eso, pero en los próximos años deberá continuarse, la Ruta 5, con nuevos puentes sobre el Río Negro, sobre el Yí, con nuevos centros de circulación sobre Canelones, sobre donde se está construyendo el nuevo mercado modelo, con doble vías prolongadas en la Ruta 5, con terceros carriles que prácticamente van a tener que ubicarse a lo largo de toda su extensión. Pero además, reforzar y ampliar puentes en todo el país es una tarea que habrá que continuar y hay para eso proyectos ya en marcha, mejorar la seguridad vial, el señalamiento, la iluminación, asegurar la conexión de la Ruta 4 para prepararnos a culminar la Ruta 4 hacia Artigas, pero fundamentalmente para darle salida a las cargas que apuntan a la Ruta 4, y para eso pensamos extender la Ruta 20 y reforzar el puente en Sacilpuedes, al norte de Paso de los Toros. No hemos podido cumplir con un objetivo que nos habíamos propuesto de mejorar la Ruta 6 para rectificar su traza y conectarlo con el puente del kilómetro 329. Es una tarea que está pendiente, pero se nos atravesó el accidente del puente de Sarandí del G en Sarandí del G, y bueno, y los tiempos y los recursos nos han demorado en la posibilidad de llegar. Y por cierto, hay también obras en la zona del área metropolitana planificados para seguir proyectando lo que es el corredor que se abrió con la ruta perimetral y que tendrá que culminarse tanto hacia el este como hacia el oeste. Por cierto que en materia de obras portuarias, aparte de la adquisición de la nueva draga, hay prácticamente obras en todos los puntos del Sistema Nacional de Puertos. Punta de Sayago, Punta del Este, Piriápolis, La Paloma, Juan Lacase, Colonia, Nueva Palmira, Paysandú, Puerto Capurro. Estamos empezando las obras del puerto en Punta Carreta, que ya está licitado y adjudicada. Hay inversiones privadas en materia portuaria, algunas de ellas muy importantes: UPM, Sacos, Obrinel. Está la Administración Nacional de Puertos haciéndose cargo de la obra del viaducto que está en construcción y que va a llevar a una interrupción momentánea de los accesos de la rambla portuaria, para construir ahí la posibilidad de que el transporte de carga ingrese al puerto con independencia de la circulación del tránsito general de la Ruta 1 y 5 que llegan a Montevideo. Están en marcha obras ferroviarias. Hemos terminado el Fosén 1 hasta Rivera, ya está terminado. El Fosén 2 hasta Paysandú y Salto está trabajándose. Y el Ferrocarril Central ya comenzó la rehabilitación de estos 273 kilómetros con una inversión general de 830 millones de dólares y obras adicionales de unos 97 millones de dólares. Da idea de la magnitud de las obras que se van a suceder a lo largo de estos 200 y pico de kilómetros, desde Montevideo hasta Paso de los Toros, y que tenemos la expectativa de que sea también un factor dinamizador de la economía y generador de trabajo. Pero no solo el Ministerio de Transporte ha trabajado con intensidad. Recién escuchábamos al Ministerio de Salud Pública, y vaya el esfuerzo y las dificultades. ¿Y cuánto se ha hablado de todo lo malo que hacía el Ministerio de Salud Pública y hace con el cuidado de la salud? ¿Cuánta cosa se ha dicho, verdad? Y qué poco se conoce esto que hemos visto acá. Pero además, si tomamos el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, hay 70.000 soluciones habitacionales que se han concretado en el periodo, más 30.000 promovidas por la Agencia Nacional de Vivienda, y a ver, ministra, si me equivoco, 23.000 del Banco Hipotecario, aparte de las responsabilidades en todo este proceso de fortalecimiento ambiental que la ministra tiene en sus manos. El Ministerio de Relaciones Exteriores logró avanzar hasta concretar ese acuerdo que llevaba 20 años de negociación con la Unión Europea, pero también promovió los acuerdos que nos permitió profundizar el canal Martín García, objetivo histórico para la navegación del Río de la Plata, y creo que por primera vez la profundización del río Uruguay, de la profundidad de los canales del río Uruguay, con la habilitación del canal de Casablanca. Y por otra parte, no ha sido sencilla la tarea del Ministerio de Relaciones Exteriores en el mundo de hoy y en el Uruguay de hoy. Y sin embargo, ha mantenido siempre una posición de defensa de principio y de actitud digna que nos prestigia y que nos prestigia seguramente en el mundo. El Ministerio de Turismo ha promovido un gran crecimiento de la actividad turística en el Uruguay y ha promovido verdaderas campañas como ya el famoso corredor de los pájaros pintados, pero que ha sido un elemento dinamizador de prácticamente todas las poblaciones que tienen costa con el río Uruguay, y no solamente estas, pero también ha promovido el turismo social, el Uruguay a toda costa, la temporada termal, el turismo rural. El Ministerio de Economía y Finanzas nos ha ofrecido y garantizado la estabilidad económica que nos ha permitido, aún en las peores condiciones, con viento de cola y con viento de frente, igual seguir llevando adelante los proyectos con certeza, con seguridad. Y además, a lo largo de estos años se ha podido concretar el logro del reconocimiento del país con grado inversor para facilitar la promoción de inversiones de todo el país. Desde el exterior envidian y nos ponen como ejemplo por el esfuerzo de sostener una actitud, una política equilibrada en mares tan embravecidos. Bueno, desde acá las cosas parece que son distintas. El Ministerio de Educación y Cultura, en Canelones, tiene 32 obras terminadas en el periodo, 12 en curso, 13 en proceso, además de 4 proyectos de participación público-privado con 25 obras cada uno. El total son 82 obras nuevas y obras de mantenimiento y cientos de ampliaciones en total. En Canelones, las cifras del 2018 mostraban un alto porcentaje de matrícula escolar, asistencia permanente de un 90%, que concurren a más de 356 centros de estudio, promociones en un porcentaje del 95,3%, y de los promovidos en primaria, una anotación en enseñanza media básica del 99,2%. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social nos destaca el proceso de crecimiento en el número de cotizantes en el Banco de Previsión Social. Se cierran algunas empresas, sobre todo en este último periodo, pero ha crecido el número de empresas registradas, formalizadas en el Banco de Previsión Social y en los institutos del país. Creció el salario real en forma permanente de todos los trabajadores. Creció el salario mínimo nacional. Crecieron desde 1989 las jubilaciones en forma continua y las jubilaciones mínimas, aún insuficientes se multiplicaron en el periodo por 257%. Se extendió el FONASA, que de alguna manera es una responsabilidad de ustedes con los compañeros del Banco de Previsión. Se extendieron los derechos previsionales y salariales a asalariados rurales, domésticas, monotributistas, artistas, deportistas, turismo, personal trans, discapacitados varios, afrodescendientes. Y la pobreza en el periodo pasó del 32,5% en el 2006 al 8,1% en el 2018. Yo quiero aprovechar en esta que tal vez sea mi última intervención en un Consejo de Ministros. Me parece que las rotaciones indican que esta es mi última intervención en una jornada de cercanía de este tipo. Agradecer al presidente Vázquez por el honor de brindarme la oportunidad de trabajar por el país. Y procurar, aparte de reconocer, dar lo mejor de mí para apoyarlo, por todo lo que me ha ayudado con su equilibrio, con su capacidad y con su valentía. Orgulloso de ser uruguayo y ser ciudadano de un país reconocido en el mundo por la solidez de sus instituciones, por el valor de sus ciudadanos y que viene recorriendo su camino hacia la construcción de un gran futuro. Estamos en pleno proceso electoral. Se habla mucho, por momentos uno piensa que hasta hay demasiado ruido, pero sigue el Uruguay distinguiéndose por su cultura, por la forma de relacionamiento entre sus instituciones y sus ciudadanos, por el vigor del funcionamiento del sistema institucional como condición para mantener fuerte la democracia. Candidatos, programas por derecha y por izquierda, representantes de gremiales empresariales, coinciden en la necesidad de cambiar, de desplazar este gobierno, de cambiar su orientación. ¿Qué reclaman? ¿Qué necesitan? Bueno, recorriendo esos programas y esas proclamas, necesitan libertad, según dicen. Por cierto, que hemos defendido la libertad desde antes de que el Frente Amplio llegara al gobierno, y por cierto, que hemos siempre estado comprometidos para luchar por ello. Pero claro, la libertad tiene el límite de las instituciones. Nunca puede ser un vale todo para alguien. Siempre debe tener en cuenta el equilibrio entre las instituciones y los ciudadanos que integran la comunidad nacional. Nadie puede tener todo a costa de lo que sea. Necesitan competencia y rentabilidad, según dicen. ¿Qué cosa esa de la carreta delante de los bueyes que se ha repetido tanto últimamente? Esto vale para todos. Todos los integrantes de la sociedad y en sus diferentes roles. Es cierto que es más fácil lograr inversiones si se puede asegurar mayores ganancias, Pero en la ecuación no solo está el inversor, que es muy importante, también debe atenderse a otros actores. Ya decidimos hace tiempo que primero había que crecer para después repartir. Y pasaron 200 años del país y nunca llegó el momento de repartir. Debió llegar este gobierno y a partir del 2005, entonces sí, junto con el esfuerzo por crecer, fuimos recorriendo juntos, a lo mejor lentamente, a lo mejor a veces demasiado lentamente, el camino de la recuperación del conjunto de los sectores que integran nuestra sociedad. Por eso muchos dicen que los consejos de salarios tienen que ser cambiados, ajustados, transformados. Claro que sí, siempre hay que aggiornarse, siempre hay que perfeccionar las herramientas. Pero ojo, se habla de ajustar solo los salarios mínimos. Eso no son los consejos de salario que se han desarrollado en el país para lograr los resultados de crecimiento en el poder adquisitivo de la mayoría de la población. Dicen que se retiran porque es una herramienta que no les permite lograr desarrollar en las mejores condiciones sus actividades y por lo tanto rechazan los consejos de salario. Del total de grupos que funcionaron en los consejos de salario en esta última tanda, más de 200, el 85% fueron acuerdos tripartitos y solo el 3% hubo decreto del Poder Ejecutivo, hubo decreto del Ministerio de Trabajo. Da la impresión que los porcentajes y las cifras indican que este país, por traición, por cultura y porque además la gran mayoría de los uruguayos ha entendido la importancia que tiene el diálogo y la negociación, ha elegido por el camino de los consejos de salario para seguir recorriendo el camino del fortalecimiento de la sociedad y de sus trabajadores. También necesitan que se rebaje el costo del Estado. El Estado, cuando los negocios marchan, siempre es una molestia al Estado. Ahora, si se entrancan, el Estado tiene que ayudar y hasta hacerse cargo. Frecuentemente es lo que se reclama. Se argumenta del peso del Estado y de los 70.000 funcionarios más. Bueno, la verdad es que a mí me gustaría también hacer esta cuenta. Los 70.000 funcionarios más seguramente son una necesidad del desarrollo de los programas de salud que existen en todo el país, son una consecuencia del fortalecimiento de los instrumentos de seguridad que también se reclaman en todo el país, son la necesidad de cubrir un número suficiente de docentes, maestros y educadores que necesitamos se multipliquen para poder atender mejor al conjunto de nuestros niños y de nuestros jóvenes. En la realidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la verdad es que nosotros no crecimos ni un solo funcionario. Al contrario, en el 2005 eran 4.800 y fracción. Hoy son 2.800 y poco, 2.800 30 más o menos. Pero en el 2005 recuerdo que había 1.300 funcionarios contratados y había 1.400 y pico, casi 1.500 funcionarios eventuales, ninguno de ellos presupuestados. En el primer presupuesto quinquenal del año 2005 se presupuestaron unos 2.400, 2.500 funcionarios que no los tomó esta administración, no los tomó el Frente Amplio. Ya estaban algunos con antigüedades de 20 años. Por eso me gustaría poner arriba de la mesa esta cuenta y verla con mayor profundidad. Todos tenemos preocupación por el déficit fiscal, la influencia de la previsión social y su costo, el costo de los organismos de previsión, incluso de las cajas de retiro militar. Todos estamos atentos a la evolución de la inflación. Pero, ¿saben una cosa? La inflación tuvo un dígito en el Uruguay después del 2005. Por muchos años yo vivía en este país sin conocer inflaciones de un dígito. En algún momento de la historia creo que sí existieron, allá por el año 50 y tanto, pero desde que el Frente Amplio gobierno, desde el 2005, existen inflaciones que no se han podido encuadrar dentro de las previsiones del Ministerio de Economía, siempre se han escapado un poquito por encima, pero que se han mantenido en un porcentaje que por ahí se decía que es el tercer porcentaje más alto después de no sé quién, de Argentina y de Venezuela. Bueno, pero es un 7,5, 7,6 promedio de inflación durante estos 15 años en un país donde, mientras yo trabajé, antes del 2005, no conocía la inflación de un dígito. El combustible es cierto que es caro y que tendremos que estar permanentemente atentos a esto. Lamentablemente, un atentado de esos que se suceden en Arabia Saudita atacó los pozos petroleros y ya el precio del petróleo está subiendo a más de un 20% con todo lo que significa eso para la economía del mundo y todo lo que significa eso para la economía de Uruguay. Pero el gobierno ha anunciado que no hay aumento de combustible en este periodo y no va a haber aumento de combustible hasta fin de año. Pero también hay que saber que el aumento de combustible conlleva algunos impuestos y esos impuestos ayudan a cubrir parte de del presupuesto y alguno de esos agregados tiene una incidencia que ayuda a abaratar el transporte colectivo de pasajeros en todo el país, en todo el país. Transporte urbano de Montevideo, los coches metropolitanos, los coches interdepartamentales y los coches urbanos del interior del país tienen una ayuda con el objetivo de que el boleto sea algo más bajo. Esa incidencia del combustible en la producción es una incidencia importante, por cierto, pero están previstas las normas para que todos aquellos que utilizan combustibles y desarrollan una actividad formal y cumplen con sus obligaciones, tienen la posibilidad del descuento del IVA. Y eso lo pueden desarrollar, por cierto, las empresas de transporte de carga y lo practican en la medida que cumplan con sus obligaciones tributarias, pero eso también es un beneficio que llega, que alcanza a los productores que tienen normal su situación de aportes y que utilizan y que son grandes consumidores de combustible en su actividad. Nos quieren convencer que no trabajamos, que todo es un fracaso y que el manejo de la economía nos lleva a un fracaso aún mayor. Hablan de los años perdidos, todos son errores. Pues no es cierto. No hay ni años perdidos ni catástrofes inminentes que algunos anuncian, que otros auguran y que a algunos se le nota que lo desea. Pero no es así. Han sido años ganados en muchos aspectos. En lo económico se mantuvo el crecimiento constante durante 16 años continuos, sin contracciones, pero además con una proyección de crecimiento promedialmente superior a Chile. Nuestro Producto Bruto Interno por cápita creció más en el Uruguay que en Chile. Y como Chile parece que es la referencia obligada, bueno, el crecimiento de la economía del Uruguay y de los uruguayos creció más que en Chile. El déficit fiscal es cierto que aumentó más de la cuenta, pero no ha sido aún un obstáculo para mantener el grado inversor. Habrá que corregir, por cierto que nuestro equipo económico permanentemente nos está recordando la necesidad de tener mucho cuidado con el manejo de estos elementos. Pero es difícil que nos asesoren para lograr no perder el grado inversor, quienes nunca en el ejercicio de sus responsabilidades anteriores han podido contar con ese grado inversor, ¿verdad? Porque están muy preocupados de que se pierda. Están muy preocupados de que se pierda el grado inversor, pero Uruguay en el 2005 no tenía grado inversor. Por el contrario, podemos también recordar de dónde veníamos y cómo veníamos. Muchas gracias.
Muy bien, de esta forma les agradecemos la presencia de todos y todas y en especial a toda la comunidad de Canelones por acompañarnos y una vez más agradecer a Antel por esta hermosa sala para permitirles este encuentro. Muchas gracias.